Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi. Bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Hoy excepcionalmente, el día miércoles, ya les voy a contar por qué. Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flexo Radio y gracias también, como siempre, a la Sociedad de Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y esta tarde estaremos en compañía, tendremos el honor nuevamente y el placer de estar nuevamente en compañía de la doctora Patrizia Di Patre, la profesora. Ella es filóloga y crítica literaria, doctora en letras por la Universidad de Florencia y doctora en filosofía PhD por la Pontificia Universidad Urbaniana. Es docente e investigadora de alta producción en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha publicado en un número conspicuo de revistas internacionales indexadas, la mayoría de las cuales de primera línea, tanto en el sector de la filología italiana como en el de las letras hispánicas. Patrizia, muchas gracias por estar aquí. Gracias, es un gusto tenerte aquí, Federico, nuevamente.
Y como siempre, muy emocionada.
muchas gracias. Estamos en la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo. Empezó el lunes. Esta semana, como cada año, estamos en la edición número 23 este año de la Semana Italiana en el Mundo, de la Lengua Italiana en el Mundo. Y nosotros, como Dante Alighieri, obviamente, y como cada año, tenemos algunos eventos culturales. Uno de estos es este encuentro con la profesora Patrizia Di Patre. Y estando en el tema de la lengua italiana, tenemos un tema muy muy interesante, y son los cantos políticos de Dante, de la Divina Commedia. Bueno, vamos a explicar rápidamente, solo para las personas que nos escuchan y de pronto no están muy expertas con el tema de la Divina Commedia. Recordemos que la Divina Commedia es la máxima obra de Dante Alighieri, dividida en tres partes: en Infierno, Purgatorio y Paraíso. Es un viaje fantástico del sumo poeta italiano, y que también representa un viaje interior del ser humano, pero también, bueno, hay muchas connotaciones históricas, políticas, justamente. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de justamente los cantos políticos de Dante, que son prácticamente el sexto canto de cada cántica, es decir, el sexto canto del Infierno, el sexto canto del Purgatorio, el sexto canto del Paraíso. Patrizia, entonces yo me preparé algunas preguntas, ¿sí? Empecemos hablando de cómo empieza el discurso político en la Divina Commedia.
Y efectivamente empieza con el canto sexto. Del Infierno. Y esta es la cifra política, como tú bien dijiste, de la obra en su totalidad, ya que al sexto de cada cántica, o sea, Infierno, Purgatorio y Paraíso, Dante le confía cada vez una temática política. Y es emblemático, en primer lugar, el hecho de que también el quinto canto de cada cántica tiene una connotación especial. ¿Y cuál es? Es la del amor femenino, ¿no? Recordemos un poco Francesca, la pía, Picarda. Se trata de un amor siempre frustrado, aun cuando de especie espiritual, como en Picarda, y teñido siempre de una efusividad especial, delicada y poética. Nunca será francamente sensual, ni siquiera en el Infierno, en el quinto canto del Infierno, el de Paolo y Francesca. Muy bien, pero en el canto inmediatamente sucesivo, y es por eso que mencioné el precedente, hay toda la sensualidad posible, pero de baja ralea, vulgar, sórdida, verdaderamente bestial. Pero no se trata de un canto político, dirán ustedes. Entonces, un canto bestial, de pura bestialidad. Sí, appunto, por eso mismo.
Justo por eso.
Justo por eso es el canto político, ¿no? Bueno, esta es una broma añadida, naturalmente, pero verá muy pronto cómo en la mentalidad de Dante los dos conceptos confluyen en realidad, ¿no? Y bien pronto la pura bestialidad de una codicia sin fin, de una codicia interminable, reemplazará tanto la lujuria, como falta de contención, como la ferocidad sin límites, la matta bestialidad, un carácter psicopático, ¿no? Por así decirlo. Y evidentemente aquí la marca del canto, y marca eminentemente política, ya veremos por qué, será la codicia, ¿no? La codicia como pura bestialidad. Bueno, la codicia está representada simbólicamente por la loba, pero por un lobo, la lobo, loba, no loba, en el primer canto del infierno, sabemos, ¿no? Esta loba tiene una particularidad, algo muy especial. Su apetito no se satisface nunca. Y a medida que come, quisiera comer más. Bueno, esta es entonces, ¿no?, la característica de la codicia. Y en el canto sexto del infierno también hay un lobo feroz, un cancerbero, es un entre perro y lobo, ¿no? Cancerbero lo llama Dante. Y naturalmente que le ladra a los dos protagonistas del canto, ¿no? O sea, el mismo Dante y Virgilio. Pero este último le echa prontamente un puñado de tierra a la boca, ¿sí?, para apaciguar la fiera. Tierra, entendamos, la tierra era el símbolo de la propiedad feudal, muy pronto convertida en mercadería y bancos, los símbolos de la nueva burguesía adinerada. Y tenemos que recordar que la institución de la banca, la institución bancaria, se debe a los florentinos, a la Florencia medieval. O sea, la banca nació en la Florencia de la Edad Media y en otras ciudades ricas, ¿no?, del norte de Italia. Muy bien, entonces un puñado de tierra le echa Virgilio a la boca del cancerbero y así está apaciguado, ¿no? Prácticamente come, toma. Muy bien, entonces, un perro de tres cabezas, puñado de tierra para apaciguarlo, una lluvia atroz y sucia, realmente fétida. En el canto anterior era el viento de las pasiones, ¿no? ¿Recuerdan? Y los pecadores ladrando también como perros, dice Dante. Y bueno, ¿qué le cuenta Dante? Su conocido de antaño, el florentino Chacco. Entonces, aquí entra inmediatamente en juego, se presenta el florentino Chacco. Y no es un político, es simplemente un glotón. Y este es el canto de los golosos, ¿no? Y parece que la mayoría de los amigos de Dante eran golosos, porque también otro gran amigo suyo, Forese Donati, descuenta una curva correspondiente en el purgatorio. Otro de ellos era un músico, que se lo encontrará Dante, lo coloca en el segundo canto, en el antepurgatorio, segundo canto de la respectiva cantica, y le cantará Amor que en la mente mi ragiona, otro episodio bellísimo. Pero regresemos al canto de los glotones, que es el canto político. Y bueno, ¿qué le cuenta entonces Chacco a Dante? Y bueno, ilustra la situación de Florencia, ¿no? Y cómo la dividen y la echan a perder tres pecados capitales: la envidia, la avaricia y la soberbia, ¿no? Entre otras cosas, el protagonista del canto le narra también a Dante las vicisitudes futuras, ¿no?, de la ciudad, y las luchas y alternancias entre blancos y negros, etcétera, etcétera. Muchos acontecimientos en pocos versos. Pero lo que aquí nos interesa, y a lo que vamos, esa es lo primero, es la simbología y el concepto subyacente, o sea, todo lo que concierne a la codicia. ¿Y por qué? Queremos comprender ahora, que es la cifra del canto, en definitiva, y una clave para comprenderlo, ¿por qué precisamente estos tres pecados entre los muchos que padecen los políticos, ¿no? ¿Y qué onda con eso? Ya, entonces espero que Federico quiera ahondar en la cuestión, ¿no?, con la próxima pregunta y sí, nos ayude a descubrir el por qué.
Sí, es decir, lo que propone Dante entonces sería la supresión de la codicia, una equidad distributiva, una justicia social, es decir, sería resolver esos problemas para un mundo unido, se podría decir.
Sí, porque la raíz de todos los males es la codicia, ¿no? Todo estriba en eso. Y todo se remonta a eso. La codicia, una voluntad desmedida de apropiarse de todo. Entonces, si la codicia embrutece, y lo acabamos de ver, ¿no? El lobo feroz, el puñado de tierra para apaciguar, ¿no?, la fiera. Si la codicia embrutece, ¿qué es lo que eleva y conduce a la esfera sobrehumana del paraíso? Porque evidentemente tendrá que ser algo antitético. Ahora, Dante interpreta casi literalmente el mensaje de San Pablo. La naturaleza instintiva y la supremacía de la carne son los grandes enemigos de la salvación humana. Naturaleza instintiva, hemos dicho, ¿no? O sea, los instintos.
Claro.
También la ley de la jungla, ¿no?
Sí, sí.
De supervivencia. Este es el territorio de la bestialidad primordial. Aquí triunfa el individuo cebado de tierra, ávido de riquezas arrebatadas a los demás, lobo para el resto de la comunidad. Homo homini lupus, se decía, el hombre es, el ser humano es un lobo para el resto de la humanidad, para el otro hombre, ¿no? Pero la tierra regresa a la tierra, ¿verdad? Y la materia no podrá nunca aspirar al cielo. Para pasar una vida superior, entonces, ¿no?, espiritual y sobrehumana, ¿qué tendrá que hacer el individuo, ¿no? Tendrá que perder el egoísmo de la supervivencia bestial, de la pura supervivencia, la voluntad de supervivencia bestial primordial, y adquirir el premio de una fraternidad sin límites. Médicos sin fronteras, prácticamente, ¿no? Quien quiere conservar su vida, la perderá, ¿de acuerdo? Y al revés. Ahora, primera pregunta. ¿Quién salvará a la humanidad de sus propios instintos? ¿Cómo borrará la codicia? Es la pregunta del milenio de Dante,
claro,
¿no? Que es el segundo milenio. ¿Cómo borrar la codicia, este mal universal, ¿no?, que produce la discordia, que genera las luchas, etcétera, etcétera? Entonces, la codicia es la causa fundamental de la individualidad egoísta, enemiga del colectivo, del bien común, fuente de guerras, expoliaciones, exterminios, ganas de devorar, de suprimir al prójimo, ¿no?, como un lobo contra la manada. ¿Quién combatirá el egoísmo? Ya. Y aquí sí entramos en una temática eminentemente política. ¿Quién combatirá la codicia? ¿Quién salvará a la humanidad? El jefe de un cuerpo único, una instancia con intereses universales. Si todo el mundo se mantiene unido, proclama el Dante de la monarquía, que es su tratado político por antonomasia, si todo el mundo es un cuerpo único, ¿qué pasará? Que no habrá nunca conflictos de interés. Piensen, ¿no? Putin al lado de Zelensky, israelíes con los palestinos. Claro. Bueno, y el orden de los factores es puramente casual, ¿no? Porque, con miras a lo que estoy por decir, ¿no?, el lobo pasará con el cordero si el pasto es considerado común. No habrá diferencias, ¿no? Los miembros de un organismo unificado cooperarán a un progreso que los aventaja a todos. El cuerpo común nunca pensará en desmembrarse. ¿A quién favorecería con eso? Solo produciría, procuraría su propia muerte, su ruina. Entonces, esto, el hecho de que el mundo sea realmente unido, pacificado, bajo una guía única, digamos, ¿no? Esto lo resuelve todo, sin conflictos, todas las ganancias comunes, cooperación en vez de competitividad. Homo homini frater. O sea, el ser humano será un hermano para el resto de la humanidad, para el otro ser humano. El gran ideal de la superación humana tenemos aquí, ¿no? El paso a un reino del espíritu, ¿no? Contrario a la caducidad instintiva, al reino de la carne, ¿no? Al reino paulino de la carne, que debe ser combatido con las armas del espíritu. Vida feliz aquí, eterna en el más allá. Listo. Ahora, las guías. Sí, podríamos decir, aquí ubicándola a las personas, los guías. Bueno, pero estamos hablando en términos abstractos, ¿no? La primera guía será una soberanía auténticamente desinteresada, dueña de todo en cuanto repartidora por igual, en un organismo unificado, concorde. Evidentemente no habrá competencias, ambiciones individuales, ¿no? Privadas, en una colectividad de este tipo, y quien gobierna esta comunidad no tiene nada que perder ni que ganar. Realmente será una justicia distributiva efectiva y real. Y la otra guía, la autoridad pontifical, que naturalmente debe mantenerse extraña, ajena a todo lo material, entonces propiedades, bienes, riquezas, etc. Ninguna intromisión con lo temporal, o sea, la Iglesia, muy modernamente dice Dante, no debe tener un poder temporal para nada. Ahora, si se truecan las funciones o hay una vacante temporal, se produce una vacante temporal, todo está perdido, ¿no? Se mezclan los caminos y ahí el paso a la codicia, otra vez, ¿no? Y estos son los astros, dice Dante, ¿no? Un emperador con estas características, un papa, un pontífice que realmente guía a los feligreses, ¿no? Y los conduce al camino del cielo. Estos son los astros que deben alumbrar el camino. Dante se pierde en la selva oscura porque por la falta de las lumbreras que deben indicar la recta vía. Se extravía al igual que cualquier otro miembro de una de la comunidad itinerante por el mundo, ¿no? A falta de los dos astros, porque se truecan las funciones, etcétera, etcétera, el papa ya sabemos, el emperador por otra parte, ya, entonces es oscuridad, son tinieblas y naturalmente uno pierde el camino, la recta vía. ¿Y qué pasa entonces si la humanidad se extravía, como le ha pasado a él, que es el representante de toda la humanidad? Bueno, simplemente que el mundo, la humanidad, no puede alcanzar su mayor potencialidad disponible. Fracasan los intentos de sublimación verdadera. Todo se viene abajo y pierde en el lodo de la pura bestialidad pasajera. Entonces, la lluvia fétida, el lodo, el sonido que emiten, ¿no?, los pecadores de este canto. Adiós a la misión en esta tierra, perdido también el paso a la colectividad celeste. Pues ahora, ¿quién podrá defenderme? Federico debe permitir el acceso a un escalón más con la...
Exacto. Y Patricia, perdóneme, la reflexión nace espontánea, ¿no? Decíamos antes también, las palabras de Dante que fueron escritas y pensadas hace 700 años suenan terriblemente y dramáticamente actuales, ¿no? Es decir, parecen ser los problemas. Si me permites, te hago una pequeñísima pregunta que me había... de los tres pecados que Chaco, digamos, explica a Dante, porque Dante le pregunta cuáles son los problemas de la ciudad, ¿no? Chaco le dice la soberbia, la envidia y la codicia, ¿no? O sea, la avaricia. Y yo leía un análisis de este canto que decía que pueden ser relacionados con los pecados de cada clase social. Es decir, la soberbia de la clase aristocrática, la avaricia de la nueva clase burguesa que estaba saliendo en aquel momento, y la envidia de los pobres hacia...
Me parece un poco traído de los primos esta interpretación. Es un poco artificial. ¿Por qué? Porque los tres pecados están conectados. La envidia, ¿de qué viene? Del hecho de que el otro le posea más, si querés arrebatárselo, ¿no? Todo lo que posee. Y la soberbia, la soberbia es prácticamente el signo del poder, ¿no? Del poder adquirido. Y el poder sirve simplemente para adueñarse de más y más. Y la codicia, ya sabemos. Los tres pecados están íntimamente conectados, ¿no? Interconectados. No se puede distinguir y asignar uno solo de ellos a una clase social única. A mí me parece que es el lazo que une estos tres pecados que los convierte en el emblema negativo, naturalmente, de la Florencia del tiempo.
Perfecto, seguimos aquí en Alto Gradimento, estamos en compañía nuevamente de la profesora Patrizia Di Patre, estamos en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, estamos conversando acerca de los cantos políticos de la Divina Comedia de Dante. Vamos con un momento musical, una breve pausa musical y volvemos aquí en Alto Gradimento. Seguimos en alto gradimento nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Seguimos en compañía de la profesora Patrizia Di Patre, que nos acompaña el día de hoy, hablando acerca de los cantos políticos de Dante en la Divina Commedia. Yo antes de eso les quiero agradecer, como siempre, Flaxo Radio, que hace posible la emisión de este programa. Recuerdo a todos que nos escuchan a través de la señal en audio streaming de flaxoradio.es. Nos encuentra también en YouTube y en Twitter y en Facebook como Flaxo Radio. Yo quiero agradecer también, como siempre, la Sociedad Antelighieri. Recordamos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a la Sociedad Antelighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Y aprovecho para recordar a todas las personas que nos escuchan y que de pronto estén interesadas en aprender el idioma italiano, o de todas maneras estén interesadas en acercarse a lo que es Italia y su cultura, lo pueden hacer a través de la Sociedad Dante Alighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales, Dante Quito en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pueden visitar el canal YouTube, en ese caso tienen que digitar Sociedad Dante Alighieri Quito. Pueden visitar obviamente la página web, que es www.dantequito.com, o directamente al número celular 0979-051-299. Repito, 0979-051-299. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Y nosotros seguimos con nuestro tema muy muy interesante y terriblemente actual, dramáticamente actual. Veníamos hablando entonces del primer canto que Dante dedica a los temas de la política, el sexto canto del infierno, decíamos, en donde Dante topa el tema de su ciudad, de Firenze, Florencia. En el siguiente canto dedicado a la política, es decir, el sexto canto, pero esta vez del purgatorio, Dante como que... se abre espacio y pasa a una instancia superior, es decir, en el primer canto habla de Florencia, de su ciudad, en el sexto canto del purgatorio habla de la península italiana, ¿no? De la que en ese momento no era aún, sabemos, un estado unido, ¿no? Obviamente, pero ya había como un sentor en la población, ¿no? De cierto tipo de unidad, por lo menos de un sentimiento, podemos decir, itálico, no sé, de la, ¿sí? Y hay unos versos muy críticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, obviamente, y muy famosos, ¿no? Pero dice, «Ay, serva Italia di dolor ostello», ¿no? Que significa, «Ay, Italia, esclava, habitación del duelo, del dolor», ¿no? ¿Y qué quiere decir Dante? ¿A qué se refiere? Obviamente, ¿no? Pero...
¿Qué más podría significar? Que el emperador, Enrique VII por más señas, está faltando a su misión. No quiere unificar Italia. Y renuncia también a la fusión universal. Y que toda Italia es como una enferma que se debate en vano, dando vueltas en su cama de dolor, sin poder experimentar alivio alguno. Primero se coloca sobre la izquierda, ¿no? Sobre el costado izquierdo. Se coloca sobre el costado izquierdo, que en términos políticos, en términos modernos, quería decir que anhela una... un cambio, ¿no? De derecha o izquierda. Luego apetece una postura diferente y vuelta a recostarse boca arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Con ningún cambio experimenta alivio, porque todos son diferentes de la solución ideal encarnada en Enrique VII, la esperanza defraudada, al que Dante dirige siempre apelaciones suplicantes. ¿Y de quién habla en términos verdaderamente inspirados? En una epístola específica, llena, dirigida a él, al emperador, que tiene esta misión, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? De unificar, pacificar Italia, unificar el mundo entero bajo su guía, ¿no? Y esta epístola está escrita en términos muy elegantes, en un estilo curial, ¿no? Se decía de la curia. Y entonces en un lenguaje muy elegante, noble, lleno de cadencias. El término me lo sugirió Federico, muchas gracias, ¿no? Cadencias rítmicas, lleno de figuras retóricas, una epístola realmente solemne, entonces, ¿no? Y esto, ahí le dice, ¿por qué no quieres unir a la Italia? ¿Y por qué? Mira cómo está, está enferma, ¿sí? Está dando vueltas en la cama, esperando adquirir una situación nueva, pero nada, nada de eso acontece por tu culpa, por tu falta. Entonces, bien, podríamos decir que Enrique es la esperanza defraudada, ¿sí? Le dirige apelaciones, pero nada. Ya hemos visto cómo en el sexto del infierno Dante describe la situación de Florencia, ahora asciende a una Italia simbólica, ¿no? Muy atribulada y dolorida, dividida, sin remedio. Quizá que nos espera en el sexto del paraíso, ¿no? ¿Quién hablará y sobre qué temática? Estoy segura de que ya lo vemos acercarse, este ángel endiablado de un mundo todavía por venir, este monstruo platónico del que nadie quiere asumir las riendas, ¿no? Y bueno, iremos con el sexto del paraíso, el que nos espera, iremos a la universalidad, a este mundo unido que dista de ser tal por ahora, evidentemente, este mundo unido que siempre anhela Dante. Pero primero yo sugiero que leamos los versos correspondientes a esta temática. Exacto. No, primero sí. Yo Federico voy, sí. Primero, ya que estamos en una... Federico primero.
Mejor Federico segundo. Sí. Sí, de, primero. Ok, vamos, yo voy a leer los versos en el idioma de Dante, en italiano, en el italiano de Dante, en el que está escrito la Divina Comedia. Luego la profesora nos dará la traducción en español. Estos son, es parte del canto sexto del Purgatorio. Ay, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo qui vi festa. E ora in te non stanno senza guerra, li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode, di quei cun muro e una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno, s'alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno? Giustiniano, se la sella è vuota, sans'esso fora la vergogna meno. Hai gente che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, sebbene intendi ciò che Dio ti nota. Guarda come esta fiera è fatta fella, per non esser corretta dagli sproni, poiché ponesti mano alla predella. O Alberto tedesco, che abbandoni costei che è fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcar li suoi arcioni. Giusto giudicio dalle stelle caggia sovra il tuo sangue, e sia nuovo e aperto tal che tu il tuo successor temenza naggia. Ci avete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costati stretti, che il giardin dello imperio sia deserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura di tuoi gentili e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior come oscura. Vieni a veder la tua Roma che piagne, vedova e sola, e di e notte chiama, Cesare mio, perché non m'accompagna? Vieni a veder la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fama. E se licito meo sommo Giove che fosti in terra per noi crucifisso, son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? O è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun alcun bene in tutto dell'accorger nostro scisso? Che le città d'Italia tutte piene son di tiranni e un marcel diventa, ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi essere contenta di questa disgression che non ti tocca, mercè del popol tuo che si argomenta. Molti han giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio e l'arco, ma il popol tuo l'ha insomma della bocca. Molti rifiutan lo comune incarico, ma il popol tuo sollicito risponde senza chiamare e grida: io mi sobbarco. Or ti fa lieta che tu hai ben onde, tu ricca, tu con pace e tu con senno. Se io dico il ver, l'effetto non nasconde. Atene e Lacedemona, che fenno l'antiche leggi e furonsi civili, fecero al viver ben un picciol cenno. Verso di te che fai tanto sottil provvedimenti che a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili. Quante volte del tempo che rimembre legge, moneta, ufficio e costume hai tu mutato e rinnovate membre. E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma con dar volta suo dolore scherma.
Ahora, si tenemos tiempo, ¿no?
Sí.
Leería estos versos en la traducción de Bartolomé Mitre, gran traductor de la comedia. Oh, Italia esclava, habitación del duelo, nave en gran tempestad, sin su piloto, señora de un burdel, no de tu suelo. Para el alma gentil bastó el remoto dulce recuerdo de nativa tierra para brindar al compatriota el voto, mientras tú vives en perpetua guerra y con tus mismas manos te destrozas, aún entre muros que igual foso cierra. Mira, infeliz, las playas espaciosas de tu marina y busca si en tu seno en parte alguna con la paz te gozas. ¿De qué sirvió que te ajustase el freno, Justiniano, si está la silla rota? Sin él, tu oprobio fuera menos pleno. Hay gente que debiera ser devota al César en su trono bien sentado. Entiende bien lo que tu Dios te nota. Ve la fiera que brava se ha tornado, porque solo la brida manejaste sin haberla de espuelas adiestrado. Oh tú, Tudesco Alberto, que dejaste que ella se hiciera indómita y salvaje, porque en sus hombros nunca cabalgaste. Justa sentencia desde el cielo baje sobre tu sangre y sea tan desierto que a tu heredero el miedo le trabaje, pues por ti, con tu padre de concierto, por codicia de tierras apartadas, el jardín del imperio fue un desierto. Ven y verás facciones desalmadas, montescos, filipescos, capuletos y monaldos y gentes contristadas. Ven a ver a tus nobles predilectos y su magaña dura y apresora, y ve si en Santa Flor se encuentran quietos. Mira tu Roma que al presente llora, viuda y sola, que en día y noche clama: ¿por qué mi César me abandona ahora? Ven a mirar cuánto la gente se ama, y si piedad alguna no has sentido, ven a tener vergüenza de tu fama. Oh, joven, el invocarte es permitido, pues fuiste por amor crucificado. Tus justos ojos se han oscurecido, o en tu profundo fallo has ordenado, como presagio de una suerte buena, que el bien por hoy no sea denegado. Toda la tierra itálica está llena de tiranos, tornándose en Marcelo cualquier villano que facción ordena. Florencia mía, toma por consuelo mi digresión, que a ti nada te toca, merced del pueblo a su discreto celo. En muchos, la justicia que se evoca tarda dispara su arco por cordura. La de tu pueblo está sobre su boca. Muchos denuncian la común procura, mas tu pueblo solícito responde gritando: yo la agarro y la asegura. Alégrate que a ti te corresponde, rica, en paz y regida con prudencia. Si hablo verdad, su efecto no se esconde. La ceremonia Atenas con su ciencia, con sus leyes antiguas tan civiles, buena hicieron un poco su existencia. Pero tú, con tus leyes tan sutiles, a mitad de noviembre has alcanzado, sin que tus leyes en octubre aniles. cuántas veces en tiempo no he olvidado leyes, moneda, cargos y costumbre al innovar gobiernos has mudado. Acuérdate, cuando la luz te alumbre, te verás como enferma, que tendida sobre plumas, tan solo pesadumbre al revolverse encuentra dolorida.
Qué bien, qué bien. Esta era la traducción de los versos que acabamos de leer. Vamos un momento a la última pausa musical, un breve momento musical, y volvemos con la doctora Patricia Di Patri. Volvemos aquí en Alto Gradimento, seguimos en esta interesantísima conversación con la profesora Patricia Di Patri acerca de los cantos políticos de Dante Alighieri en el contexto de la Divina Commedia. Y hemos llegado al tercero, al último, el sexto canto, esta vez del Paraíso. Y Dante, digamos, en este canto, en su relato fantástico, encuentra un personaje que es Justiniano. En español es Justiniano. Justiniano que en la óptica, en el panorama de los emperadores del Imperio Romano es recordado como el que fue el que arregló el imperio en un momento de caos, dio orden, sobre todo las leyes, de hecho el código de leyes, ¿no? Sigue siendo estudiado hasta el día de hoy. Entonces, decíamos, en el tercer canto, dedicado a la política, Dante llega a la instancia máxima, quiero decir, empezó con la hablando de su ciudad, después se agrandó hacia la península italiana y ahora se agranda hacia el mundo conocido en ese momento, que prácticamente era lo que fue el Imperio Romano en su máximo esplendor. Entonces, habla Justiniano. ¿Y qué dice Justiniano?
El emperador romano, ¿no? Claro. Sexto siglo antes. Después de, naturalmente, de
Cristo.
¿Qué dice Justiniano? Se refiere al águila imperial, en primer lugar, figura protagonista del canto. Narra las vicisitudes del Imperio Romano, acusa a los papistas de oponer sus insignias a las del imperio y a los gibelinos de utilizarlas como emblema de una facción. Y sabemos qué quiere decir eso para adelante, ¿no? Partidos, luchas, disensiones, enfrentamientos, etcétera, etcétera. Y todo vuelve a lo mismo. El sueño de la unidad imperial y el mundo pacificado bajo el imperio. Ahora, ¿qué significa el águila? Hemos dicho que es realmente una figura protagónica, esta águila imperial, ¿no? Bueno, el águila es un lugar común, tanto de la tradición bíblica como de los textos clásicos conocidos por Dante, porque Dante no conocía a todos los clásicos, ¿no? Pero un buen número de ellos sí los conocía. Símbolo, es un símbolo de la justicia divina. Sí, hemos dicho que forma parte de la tradición bíblica, pero también de la literatura clásica, ¿no? Greco-romana. Bien, entonces, símbolo de la justicia divina, símbolo de la justicia civil. Recurre constantemente. Hemos dicho que es un lugar común de la tradición literaria. Baja desde lo alto anunciando una revolución o un castigo. Amonesta, reúne, apacigua. Es una señal decididamente providencial y con siglos de tradición. Esto es muy importante. Entonces, un símbolo bien codificado, podríamos decir. Algo emblemático. Un lugar común de la literatura profana, de la literatura sagrada. Yo recuerdo haber recogido en mi tesis doctoral de filología, dedicada a la presencia de la Biblia y de los clásicos en la obra de Dante, innumerables pasajes centrados en el símbolo, de altísima polivalencia y significación. Entonces, esto hay que decirlo inmediatamente. El águila, esta águila, ¿no?, que vuela y campea por todo el canto sexto del paraíso, realmente es un símbolo importantísimo para Dante. Ahora, ¿por qué el Imperio Romano? Ya hemos hablado de la simbología correspondiente, pero ¿por qué precisamente el Imperio Romano? Fácil. Había consentido la pacificación en un determinado momento, o sea, bajo Octavio Augusto, de todo el mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Del mundo entero. Todo el mundo pacificado. No hubo guerras por cierto tiempo, ¿no? Cristo había nacido bajo el reinado de Augusto. Toda la historia humana y divina converge en él. Entonces, con la pacificación, digamos, se realiza el ideal dantesco en su apogeo. Primer motivo, poderosísimo, ¿no? La pacificación de todo el mundo, el ideal dantesco de un mundo unido. Ahora piensen que Virgilio, el maestro, el guía, el modelo de Dante, Virgilio era el cantor de Augusto, ¿no es cierto? Y solo piensen en ello, esto también es emblemático. Y a lo largo de la historia romana surgieron, y precisamente por boca de Virgilio, principalmente por boca de Virgilio, una serie de églogas, de himnos, que parecieron verdaderas premoniciones. Nacerá un niño, rey pacificador, que abrirá la edad de oro para la humanidad. El cordero pastará con el león y todos se unirán en nombre de ideales superiores. ¿Qué más queremos? Además, la época de los gentiles, de la antigüedad pagana, había proporcionado claves filosóficas para alcanzar un estado de sabiduría precelestial, digámoslo así, acceso directo al paraíso. La posesión y el ejercicio de las cuatro virtudes cardinales, por ejemplo, no es un concepto cristiano. Ya diremos cuáles son. Las cuatro virtudes cardinales es un ideal civil y político que se remonta nada menos que a Aristóteles. Viene de bien lejos, ¿no? y a través de Cicerón llegará a los estratos iluminados de toda la cristiandad. ¿Cuáles son estas virtudes? Justicia, en primer lugar. Entonces, la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde de derecho, lo contrario de la codicia, de la individualidad egoísta, ¿no es cierto?, de la usurpación. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Yo estoy seguro, segura, Federico, que también tú en tu catecismo de niño habrás estudiado las cuatro virtudes cardinales.
Claro que sí, claro.
Que preceden las teologales. Entonces, es todo lo que, digamos, cumple con los requerimientos ciudadanos. Es lo que hace al hombre de pie, como se decía antes, ¿no? El masculino.
Claro.
Y es también el conjunto de las virtudes que adornan por excelencia a Eneas, protagonista de la Eneida, escrita por Virgilio, naturalmente. Eneas siempre es descrito como pius, tiene pietas, y la pietas no es la piedad, simplemente. Es el conjunto de virtudes ciudadanas. Es la clave para entender el comportamiento del buen ciudadano en esta tierra, no todavía en el más allá, ¿no? Y bueno, pero Eneas, que era el hombre pius por excelencia, ¿qué pasa? Eneas propició la fundación de Roma y por ende del Imperio Romano. Ah. ¿Ven cómo todo cuadra?
Sería el principio, digamos.
Y en efecto, el Imperio pacificado vuelve posible el ejercicio de las cuatro virtudes cardinales. Pernos, en italiano cardini, y valga aquí la redundancia, son cardini. Pernos, bueno, de la vida civil en su totalidad, ¿no? Ya después de esto, el buen ciudadano, el hombre de bien, en el sentido que dijimos, estará listo para el ejercicio de las cuatro virtudes teologales, bajo la guía, no del imperio ya, sino del papa, del pontífice. Pero si la preparación del imperio en su estado más deseable, no hay nada, o sea, en el estado más deseable de su pacificación duradera, a falta del emperador, todo se pierde sin remedio. ¿Ven la importancia? Es la clave para entender el sexto del paraíso.
Claro. ¿Y cómo podríamos entonces resumir, ya que se nos acaba el tiempo, el imaginario político de Dante? Entonces, ¿toma en cuenta una inteligencia grupal o una conciencia?
¿Saben cómo se abre el tratado político de Dante? La monarquía, dijimos. Ahora de monarquía, la última edición. Pero bueno, yo sigo diciendo la monarquía, ¿no? Se abre con una imagen sobre el potencial colectivo de la humanidad. Se habla incluso de un intelecto único, una inteligencia compartida o grupal. Estos fragmentos han suscitado amplias polémicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, hay dinámicas de robusto aristotelismo, ¿no? La potencia, el acto. Pero, bueno, el núcleo de todo el discurso es que la inteligencia grupal de la humanidad llegará a su apogeo. Es solo potencial, ¿no? El intelecto único, la suma de todos los intelectos, el aporte de todos, esa cooperación, ¿no?, en vez de la competitividad de la cual hablábamos antes, ¿no? Este intelecto único llegará a realizarse, a volverse activo solo con la fusión universal, solo con la cooperación de todos los seres humanos, ¿no? En cambio, la mentalidad opuesta ya la conocemos, ¿no? Luchas, disensiones, etcétera, se echa todo a perder. Y además, dice Dante, se pueden abrazar los ideales de fraternidad universal cantados por Schiller, ¿no? Ese bellísimo himno, ese poema que toma Beethoven para la conclusión de su novena sinfonía. ¿Se pueden abrazar estos ideales mediante una lucha encarnizada? Imposible. Entonces, si no se es buen ciudadano, tampoco puede uno dirigirse a la colectividad celeste, al estadio superior que lo corona todo. Y es eso.
Patricia, que tus palabras resuenen en todos los corazones de todas las personas y en todos los rincones del mundo, porque...
Ojalá, ¿qué quiere decir? Alá lo quiere.
Sí, bueno, Dante hace 700 años ya tenía una visión obviamente mucho más amplia y capaz que tenía la receta, pero lo triste y lo dramático es que han pasado 700 años y lamentablemente estos deseos siguen siendo, ¿cómo se puede decir? Un poco difíciles de cumplir.
Es una utopía, ¿no? Se habla tanto de una inteligencia grupal que tiene el acierto, digamos, un porcentaje de acierto tendiendo al 100%, pero evidentemente se sigue tomando el parecer de pocas personas interesadas en el asunto y sí, evidentemente codiciosas. Sí.
Dejaremos las reflexiones para nuestro próximo encuentro, Patricia. Por el momento te agradezco muchísimo, como siempre, por habernos acompañado el día de hoy. Repito, estuvimos en compañía de la profesora Patricia Di Patre dentro del marco de las celebraciones de la 23ª Semana de la Lengua Italiana en el Mundo. Por eso tuvimos un programa especial, no martes, como siempre sucede con Alto Gradimento, sino miércoles, hoy miércoles 18 de octubre. Nuevamente, muchas gracias a la profesora Di Patre. Bueno, conmigo nos estaremos viendo y escuchando nuevamente, ahora sí, el próximo martes. Estaremos con Francesca también. Volveremos a nuestra programación habitual. Agradezco, como siempre, la profesora Patricia Di Patre. Gracias a Angie Moore en los controles, que hoy tuvimos un poco de problemas, pero logramos solucionarlo, así que, y bueno, nos demoramos un poquito, pero lo hemos logrado. Así que muchas gracias a todos, nos estaremos viendo la próxima semana, el martes, a las 3 de la tarde, aquí en Alto Gradimento. Chao a tutti.
Chao.